Bueno, Dios te bendiga en esta mañana, hermano. Qué bueno que estás con nosotros. Dios te bendiga en esta mañana. Eso es. Si no estás despierto, en la parte de atrás tenemos cafecito, así que esté listo aquí para lo que el Señor tiene. Pero qué bueno que estés con nosotros. Si no me conoces, soy el pastor David Ramos y soy el pastor de este campus. Y mire, este fin de semana y esta semana tenemos una visita súper importante en nuestra casa. Está mi suegro y mi suegra. Yes. Esa es la única suegra que he tenido en mi vida. Ella, ya yo le conté una historia a ustedes sobre ella, pero cuando yo estaba tratando de enamorar a su hija, yo llamaba a la casa y la hija no me quería. No me quería para nada. Ahora me quiere un poquito más, pero antes no me quería. No me quería. Y un día llamé a la casa y contestó el teléfono mi suegra. En ese tiempo no la conocía. Y yo pregunté, le dije, sí, buenas noches, por favor, con Emily. Y mi suegra me dijo, ¿tú eres el muchacho puertorriqueño que la está llamando? Y en ese momento me friqué. No sabía si decir no o si decir sí, porque no sabía la respuesta. Le dije, sí, soy yo. Y ella me dijo, por favor, síguelo llamando. Y yo dije, la suegra, yes. Y ella está aquí con nosotros. Gracias al Señor. Mi suegra es muy especial porque ella me protege más de lo que protege a su hija. Así que, yes. Gracias a Dios por esa suegra. Y bueno que están con nosotros en esta mañana. Hoy estamos cerrando nuestra serie en el libro de Eclesiastés, que llevamos unas cuantas semanas estudiando. Así que si tienes tu Biblia, sácala por ahí. Préndela en tu teléfono, en tu iPad, donde sea, busca tu Biblia. Usted sabe que un grupo de hombres a los 30 años de edad, unos amigos que venían desde la high school juntos, cuando llegaron a los 30 años de edad, decidieron crear una reunión cierto tiempo, cada 15 años de su vida, y decidieron poner esta reunión junta para ellos, pues, quedarse conectados a través de las edades. Y cuando se unieron la primera vez, discutieron qué restaurante ellos deberían ir para cenar para poder estar juntos. Y uno de los amigos dijo, vamos a Chili's. Vamos a Chili's porque las camareras allí son jóvenes y hermosas. Y todos estuvieron de acuerdo y fueron a Chili's. 15 años después, a los 45 años de edad, se reencontraron y volvieron a discutir dónde iban a cenar. Y alguien del grupo recomendó a Chili's porque la comida y la selección allí eran muy buenas. Y todos estuvieron de acuerdo. 15 años después, a los 60 años de edad, volvieron a discutir dónde encontrarse y alguien en el grupo sugirió a Chili's. Porque, pues, comer allí se podía comer en paz y tranquilidad y el restaurante, pues, no tenía humo, no se podía fumar. Y todos estuvieron de acuerdo. 15 años después, a los 75 años de edad, se volvieron a reunir una vez más y discutieron dónde reunirse para comer. Y alguien sugirió comer en Chili's, claro. Porque el restaurante era físicamente accesible y tenía una rampa, ¿no? Para poder llegar. Ya a los 75 se tiene que ir en wheelchair, ¿no? Finalmente, 15 años después, a los 90 años de edad, el mismo grupo de amigos discutió una vez más dónde deberían encontrarse a cenar. Y alguien del grupo sugirió ir a comer a Chili's, pero esta vez lo discutieron porque nunca antes habían estado ahí. Y todos estuvieron de acuerdo. Obviamente, esta es una historia de una manera humorística, nos destaca la realidad de envejecer. Pero más que eso, creo que resalta la realidad de nuestra tendencia a olvidar. Yo creo y estoy convencido que mientras más vivimos, pareciera que más olvidamos. Mientras más pasa el tiempo, se te olvidan todo tipo de cosas. Y si tú eres hombre, y en este tiempo en el que vivimos, en el siglo XXI, ya nadie se aprende los números de teléfono. Y si te lo sabías, lo más probable es que se te han olvidado. Pero también se nos olvidan sucesos importantes. Estaba hablando el otro día con un amigo mío y su esposa nos estaba dando la historia del día de sus bodas y él miraba y me decía, no me acuerdo de nada de eso. Muchas veces nos olvidamos de nombres importantes. Yo sé que en nuestra casa mi suegra para decir mi nombre dice el nombre de toda la familia antes de llegar al mío. Se te olvidan los nombres importantes. Y si eres buen hombre y buen esposo, se te olvidan las fechas importantes. Ya que el esposo a la casa y la esposa dice, ¿te acuerdas qué día es hoy? Y el esposo se rascó la cabeza, buscó, dijo, vengo ahora, fue, salió, fue a Brookshire's y compró un arreglo de flores, se lo trajo a la esposa con chocolates y todo. Le dice, aquí está mi amor. Porque para que sepas que te amo. Y la esposa le dijo, lo que te quería decir era que hoy se sacaba la basura. Se nos olvida todo. Pero creo que una de las cosas que más se nos olvida es la manera que Dios ha estado presente en tu vida. Creo que somos muy dados al llegar al momento donde las cosas están tranquilas en nuestra vida y donde estamos cómodos personalmente y creemos que hemos llegado ahí gracias a la audacia, gracias a la inteligencia, gracias al trabajo duro tuyo, gracias a las amistades que tienes, gracias a las cosas que sabes hacer y se te olvida quién te trajo, en dónde estás. Se te olvida. Se te olvida quién te ha dado la fuerza, quién te ha dado la salud. Se te olvida quién te ha dado la audacia y quién te ha dado las conexiones. Se te olvida de que hay un Dios que te ha venido llevando toda la vida. Y creo que el hombre es muy dado para olvidar lo que Dios ha hecho. Y en esta mañana, yo quiero darte a través del libro de Eclesiastés unos conceptos que son importantes para la vida del hombre. Y si puedes, ve conmigo al libro de Eclesiastés y vamos a estar leyendo en el capítulo 12 del libro de Eclesiastés. Pero déjame hablarte un momento para darte un repaso rapidito de lo que el libro de Eclesiastés habla. El libro de Eclesiastés es un libro diferente a otros libros de la Biblia porque el libro de Eclesiastés pareciera que hubiesen dos personas dentro del libro. En el libro está el autor del libro, pero el que habla dentro del libro es esta persona que se autoidentifica como el maestro. Y el maestro comienza a dar una serie de enseñanzas sobre la vida basada en la historia de su vida y basada en experiencias que él ha tenido. Y una de las cosas que trae el maestro a colación es lo fugaz que es la vida. Y cómo ir tras las cosas de este mundo, las cuales creemos que encontramos felicidad dentro de ellos, es como tratar de agarrar el viento. Es como ir tras el viento. Y a esas cosas el maestro le llama vanidad. ¿Está conmigo en esta mañana? Y así que el maestro nos enseña, nos dice, mira, la vida es súper corta y hoy estás aquí, mañana mueres. La semana pasada estuvimos viendo de cómo la muerte, el escritor o el maestro la habla, de que es como cuando a un pez le cae una red encima que es de repente. Y cómo la muerte viene y la muerte puede quitarnos todo el gozo. Y él habla sobre esto, ese el corto, el lapso de tiempo que es la vida en esta tierra. Y nos dice, tú sabes qué, si te enfocas en los afanes de la vida, de verdad que lo que vas a tener es una alegría pasajera. Pero entonces, ¿cuál es el propósito? ¿Cómo debe de vivir el creyente dentro de esta vida? Y ve conmigo al libro de Eclesiastés capítulo 12 para que veamos en esta mañana la conclusión de este libro y lo que nos dice el maestro de cómo debemos vivir la vida. Leemos el capítulo 12, versículo 1, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que lleguen los días malos y vengan los años en que digas, no encuentro en ellos placer alguno. Antes de que dejen de brillar el sol y la luz, la luna y las estrellas, y vuelvan las nubes después de la lluvia. Y lo que el maestro está diciendo es cuando los ojos ya no funcionan como funcionaban antes. La nube es un tipo de catarata que viene a opacar los ojos, la vista. Un día temblarán los guardianes de la casa y se encorvarán los hombres de la batalla. Los guardianes de la casa son las piernas del cuerpo, donde temblarán las piernas. Y se encorvarán los hombres de la batalla, se detendrán las molanderas por ser tan pocas y se apagarán los que miran a través de las ventanas. Se irán cerrando las puertas de la calle, irá disminuyendo el ruido del molino. Las aves elevarán su canto, pero apagado se oirán sus trinos. Sobrevendrá el temor por las alturas. Mientras más viejito yo me pongo, menos me monto en las montañas rusas por las alturas y por los peligros del camino. Florecerá el almendro, la angostura resultará onerosa y no servirá de nada la alcaparra. Alcaparra era una fruta que se utilizaba de afrodisíaco. Y en la vejez ya no funciona. Pues el hombre se encamina al lugar eterno. Y rondan ya en las calles los que lloran su muerte. Acuérdate de tu Creador. Antes que se rompa el cordón de plata. Y se quiebre la vasija de oro. Y se estrelle el cántaro contra la fuente y se haga pedazos la polea del pozo. Volverá entonces el pueblo a la tierra como antes fue. Y el espíritu volverá a Dios. Lo más absurdo de lo absurdo. Todo es un absurdo, ha dicho el maestro. Y ahora el autor da estas palabras. Además de ser sabio, el maestro impartió conocimiento a la gente, ponderó, investigó y ordenó muchísimos proverbios. Procuró también escribirlas con honradez y veracidad. Las palabras de los sabios son como aguijones, como clavos bien puestos son sus colecciones de dichos dados por un solo pastor. Además de ellas, hijo mío, ten presente que el hacer muchos libros es algo interminable y que el mucho leer causa fatiga. El fin de este asunto es que ya se ha escuchado todo. Teme pues a Dios y cumple sus mandamientos, porque esto es todo para el hombre. Pues Dios juzgará toda obra, buena o mala, aún la realizada en secreto. Así que en esta mañana te quiero dar tres puntos de qué podemos entender y cuáles son estos conceptos importantes para la vida. Y si estás tomando nota, que me encantaría que tomaras en esta mañana, quiero empezar dándote el primer punto en esta mañana, que es importante. Este concepto es importante para la vida. El punto número uno es: esfuérzate por recordar. Esfuérzate por recordar. Cuando vas al versículo 1, el maestro está hablando y dice: acuérdate. Y el maestro hace un esfuerzo por poner en perspectiva una exhortación un poco más profunda que ha podido escribir en este libro, la cual dice: acuérdate. Y es interesante ver esto, porque cuando el maestro o la palabra del Señor dice acuérdate, lo que se está hablando es que debemos de recordar. Debemos de recordar, y recordar significa traer a memoria, hacer algo presente en nuestras vidas. Según la psicología, los recuerdos de nuestros pasados nos ayudan a entendernos mejor a nosotros mismos. Podemos entender nuestras fortalezas y nuestras debilidades, nos hace ver los obstáculos que hemos pasado en la vida, y también nos hace ver los momentos de alegría y los que no trajeron alegría, las cuales todas estas cosas forman quienes somos. Pero no solamente eso, el recordar nos ayuda a conectar. Y cuando estamos hablando de el conectar, es que a través del intercambio de estas anécdotas o momentos desafiantes, las personas comienzan a conectarse. Y es interesante porque el maestro, la palabra del Señor, dice acuérdate, pero después trae a memoria de quién te debes acordar. Dice el maestro, dice que ahora te debes acordar de tu creador. Y es interesante porque no es que está hablando de una persona allá afuera, de tu abuelita, de tu mamá, de tu tío, de tu abuelo, sino que está hablando de una persona específica para que te acuerdes quién es este creador. Y el creador es esta persona que te viene dando la existencia que tienes. Y el maestro ahora y la palabra del Señor ahora nos exhorta a que recordamos que esta persona que nos ha dado la existencia y ha sostenido nuestra existencia todos estos años. Y yo no sé tú, pero ese se llama Cristo Jesús. En otras palabras, el maestro dice que nos recordemos de que el Dios Todopoderoso ha sido el que te ha llevado de la mano. Pero la pregunta es, pastor, ¿recordar qué? Pues mira, lo primero yo creo que debemos recordar de este Dios es que fue Él quien te dio la vida. Que mientras que otros en tu familia lo más probable no pudieron vivir, tú sí pudiste vivir. También tengo que recordar de que ha sido Él quien me ha cuidado. Ha sido Él quien desde que naciste ha estado cuidándote toda tu vida. Debes recordar también que ha sido Él quien te ha provisto de todas tus necesidades. Deberías recordar que ha sido Dios quien te ha librado. Deberías recordar de que Él te libró de lo que viste venir, pero te ha librado de lo que no has visto venir. Unos años atrás, en la Florida, se me acercó un hombre. Me dijo: pastor, tengo que confesarle algo. Yo le dije: sí, dime. Me dijo: hace unos años atrás, yo estaba en lo más bajo de mi vida. Y yo soy una persona que trabaja en la construcción haciendo drywall. Pero no tenía las herramientas para poder trabajar en drywall. Y en este día decidí ir a robar una tienda para robarme todas las herramientas para poder ir a trabajar. Y cogí mi pistola por la mañana y me fui para la tienda a robarme todas las herramientas. Y cuando llegué al parqueadero donde estaba la tienda, que me quería bajar del carro, no me podía bajar del carro. Y me entró un miedo y me fui. Esa tienda era la tienda que usted manejaba. Abrí los ojos, tomé dos pasos para atrás. Le dije, qué bueno que Dios te salvó. Pero tú no sabes lo que Dios te ha librado hasta el día de hoy. No sabes cómo Dios ha movido sus ángeles y su espíritu para protegerte a ti y a los tuyos. Pero deberías recordar que ha sido Él. También deberías recordar que ha sido Él quien te dio tu familia. De que si tienes esposa, hijos, nietos, bisnietos, ha sido Dios que te ha dado eso. También deberías recordar de que ha sido Él quien ha estado contigo en el día malo. Que tú en el día malo, en el día de la enfermedad, no lo has pasado tú solo. Yo sé que la vida no ha sido fácil. Yo sé que ha sido súper imperfecta, pero eso no quiere decir que la presencia de Dios no ha ido contigo día a día, sino de que hoy es el día para recordar de que ha sido Él quien ha estado contigo. También es bueno recordar de que ha sido Él tu Salvador. De que ha sido Él el que te ha dado otra vez una esencia para vivir. De que ha sido Él quien ha trabajado dentro de ti una vez más para darte un norte para tu vida, para traer salvación a tu casa, para poder traer unidad a tu matrimonio una vez más, para poder que la relación entre los hijos tuyos y tú vuelva a renacer una vez más. Ha sido Dios. Ha sido Dios. Y el escritor, el maestro lo dice, porque es muy fácil para olvidar de que tu creador no ha estado ahí, de que yo lo he hecho todo. Es muy fácil para nosotros olvidarnos de lo que Dios ha venido haciendo. Es muy fácil olvidar, porque Dios no es el Dios que te coge por el cuello para decirte acuérdate. Y yo sé que si no fuera por Él, no estuvieses hoy aquí. Es momento de que recuerdes a Dios. Es momento de que te levantes una vez más por la mañana y digas, Señor, si tengo algo, si soy algo, si de algo merezco gloria, es por ti, Señor. No por mí, sino por ti. Aleluya. Es tiempo de entender de que ha sido Dios el que te ha cuidado, que te ha librado, quien ha edificado tu casa. Mira cómo lo dice el Salmo 127:1 para que entiendas su labor. Dice de la siguiente manera: si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Si el Señor no ha cuidado de ti o no cuida de ti, en vano hacen guardia los vigilantes. Por eso es que el maestro dice: acuérdate de tu creador. Acuérdate de los momentos que te ha librado el Señor. Acuérdate de las maneras que has suplido. Acuérdate del momento donde Él te cargó. Acuérdate de cómo te rescató. Acuérdate. Hermano querido, yo estoy seguro que si en esta mañana te pones a recordar todo lo que Dios ha hecho, provisto y ha movido a favor tuyo, estarías corriendo en este altar dándole gloria a su nombre. Así que el maestro dice, lo primero que tienes que hacer para tu vida es que tienes que acordarte de tu Creador. Número dos. Si estás escribiendo, apúntalo por ahí. Lo segundo que podemos aprender es que debemos de tomar a Dios en serio. Si vas conmigo al versículo 13, mira lo que dice el autor del libro. Dice, el fin de este asunto es que ya se ha escuchado todo. Teme, pues, a Dios. Y en este versículo, el autor está ahora hablando, ya no el maestro está hablando, sino que el autor. Y ahora te dice, en esta vida, lo primero que tienes que hacer es que tienes que temerle a Dios. Y yo sé que cuando decimos la palabra temor, lo primero que viene y resalta es un miedo. O tener un temor a una persona. Pero lo que el autor está tratando de decir no es temor ni miedo a Dios, pero un asombro reverencial. Hermano querido, un asombro reverencial de que tú entiendas y de que tú sabes y que puedas ver y aceptar la majestuosidad de nuestro Dios. Sin esta conciencia asombrosa y majestuosa de la soberanía de Dios, es imposible tener una fe que sigue a Dios. Cuando yo era niño, mi abuelo me dijo que se encontró una señora que le estaba predicando la palabra del Señor y estaba hablando de Dios, y la señora abrió su cartera y buscó una cajita de fósforo. Y sacó la cajita de fósforo. Para los jóvenes, no saben lo que es eso, pero nosotros los viejos sabemos lo que es una cajita de fósforo. Sacó la cajita de fósforo y abrió la cajita de fósforo y le enseñó, este es mi Dios. Este es mi Dios. Y muchos de nosotros creemos que Dios está metido en una cajita de fósforo, es un Dios pequeño, es un Dios que no necesariamente está involucrado conmigo, que quiere hablar a mi favor o que quiere abogar a mi favor o que está introducido en la vida. Pero yo quiero que en esta mañana nosotros recordemos quién realmente es este Dios. Y mira cómo le escribe el rey David en Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 10 al 13. Dice, entonces David bendijo al Señor en presencia de toda la asamblea. Segunda de Primera de Crónicas, capítulo 10, versículo 29, versículo 10 al 13. Dice la palabra del Señor, dice, bendito seas, Señor, Dios de nuestro Padre Israel, desde siempre y para siempre. Tuyos son, Dios, mire esto lo que dice, la grandeza, léalo conmigo por favor, la grandeza y qué, y el poder, la gloria, la victoria y la majestad, sí Señor, tuyo es todo cuanto hay, ¿dónde? En el cielo, dígalo, y en la tierra, tuyo también es el reino, y tú estás por encima de todo, de ti proceden las riquezas y el honor, tú Señor lo gobiernas todo, en tus manos está la fortaleza y el poder, y eres tú quien engrandece y fortalece a todos, por eso Dios te damos gracia y a tu glorioso nombre tributamos alabanzas, aleluya. Ya. Sí, Señor.
Ese es el Dios que nosotros le servimos, el cual tiene todo el poder. Este es el Dios que dice: sea la luz, y es la luz. Este es el Dios que interviene a favor mío, que mandó a su hijo a morir en la cruz por mis pecados. Este es el Dios. Teme a este Dios, ten reverencia ante Dios. No le temas al hombre, témele a Dios, que este es el Dios que puede hacer cualquier cosa en que Él quiera hacer. Que ábreme el mar rojo en dos. Este es el Dios que levanta los muertos, hermano querido. Este es el Dios que quita la lepra. Este es el Dios que levanta las personas que son cojas, que hacen hacer nuevos piernas, nuevas manos. Este es el Dios que nosotros le servimos. ¡Aleluya! ¡Sí, Señor! Sí, Señor, recuerda a este Dios maravilloso, hermano querido. No te vayas de esta mañana, de este lugar, sin recordar lo que el Dios maravilloso ha hecho por ti. No te vayas. Número 3, y cerramos con esto en esta mañana. Perdona que ahí me emocioné un poquito. Número 3, concepto, el tercer concepto de la vida. Elige seguir sus preceptos. Ve conmigo al capítulo 12, versículo 13. El fin de este asunto es que ya se ha escuchado todo. Teme pues a Dios. ¿Y qué dice? Y cumple sus mandamientos. Tú sabes que yo estoy convencido de que en este punto el autor del libro toma esta actitud de asombro reverencial ante Dios, entendiendo que los preceptos de Dios dan vida. No es para controlarnos, sino que es por amor. Y es para amor. Tú sabes que el autor del libro llega a esta conclusión, que toda la vida es una vanidad, es como perseguir tras el viento si Dios no está en el medio de ella. Si Dios no es la fuente, si Cristo Jesús no es el centro de la vida se vuelve una monotonidad en el cual no hay ningún son ni ton para lo que estoy haciendo. Me levanto el lunes por la mañana, voy a trabajar, regreso a la casa, como, me acuesto a dormir, y el martes me levanto otra vez a la misma hora, voy a trabajar. Regreso a la casa, como, me acuesto a dormir y me levanto el miércoles de la misma manera. Y lo haces todos los días de tu vida, todos los días de tu vida. ¿Nunca has pensado cuál es la razón de esto? No puede ser el dinero, no, porque el dinero lo único que sabe decir es adiós. Parece que lo adquirimos y de una mano lo adquirimos y por la otra lo entregamos. Pero ¿qué sentido tiene mi vida? ¿Qué sentido tengo para estos 70, 80 años que Dios me ha dado en esta tierra? Y el autor de Eclesiastés dice: hay un sentido. El sentido número uno es que temas a Dios. Y el segundo, que lo sigas. Entonces la vida toma sentido. Entonces los sucesos que han pasado en mi vida no son un montón de sucesos a lo loco, sino que son parte de un plan, de un sentido. Entonces ahora puedo decir que tengo sentido, porque Dios, Jesús en el centro de nuestra vida, da sentido a la vida. La palabra del Señor dice en el libro de Génesis que Dios crea al hombre, y el hombre viene a formar parte del círculo central de Dios y viene a tener comunión con Dios.
Pero una vez se introduce el pecado, la comunión con Dios se rompe y hay un tremendo hueco en nuestros corazones donde se supone que esté Dios. Y cuando el hombre vive su vida alejado de Dios, trata de llenar ese hueco con sinnúmero de cosas. Y el autor de Eclesiastés dice: tú lo puedes tratar de llenar con todo lo que tú quieras, pero todas esas cosas terminan siendo lo mismo, tratando de agarrar el viento. La única esencia, hermano querido, es Cristo Jesús. La única esencia de la vida es Cristo Jesús. El libro de Proverbios lo dice de esta manera. Dice: confía en el Señor de todo tu corazón y no dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Esa es la esencia de la vida. Acuérdate, teme a Dios y sigue sus mandamientos. Inclina tu rostro conmigo en esta mañana. Señor, perdóname, Señor, por olvidar quién tú eres, por tratar de resolver todas las situaciones con mis propias fuerzas y con mi propia mentalidad. Y a ti, Señor, te he puesto a un lado. Perdóname, Señor, porque has sido tú el que me has llevado de la mano durante toda mi vida. Y perdónanos, Señor, por olvidarnos de ti, Señor. En esta mañana, Señor, queremos recordar una vez más que tú eres Dios, que tú estás por encima de todo, Señor. De que tuyo es el reino, el poder y la gloria, Señor. De que tuyo es el cielo, la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita, Señor. Eres tú, Señor. Es tuyo, Señor. De que tú eres el Dios que con una palabra cambia mi entorno completo, Señor. De que con solamente, Señor, tú mover un dedo, Señor, las montañas se tiran al mar, Señor. Ese eres tú. Ayúdame a recordar, Señor, de que también hiciste espacio para poder tener relación contigo, Señor, mandando a tu Hijo Jesús a morir en la cruz por mis pecados. Señor, te doy gracias. Hoy me acuerdo una vez más de que tú eres Dios Salvador. Ayúdame, Señor, a temerte y a seguir tus preceptos, Señor, y tus mandamientos. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Hermano, en esta mañana vamos a subir a la mesa con el Señor y le pido por favor que se ponga de pie ahí donde usted está. Y la mesa del Señor nosotros la compartimos con todas las personas que son creyentes que han aceptado a Cristo Jesús como Salvador. También nosotros creemos que toda aquella persona como Eric hizo en esta mañana, que se ha bautizado, forma parte de la familia de Cristo. Y eso es lo que te pido en esta mañana. Que si todavía tú no has aceptado a Cristo Jesús, por favor no tomes la cena en esta mañana. Segundo, si en esta mañana tú todavía no has dado el paso para bautizarte como hizo Eric, te pido por favor de que nos hables en el día de hoy y nos dejes saber cómo podemos ayudarte a tomar tu próximo paso espiritual. Pero si tú estás aquí en esta mañana y tú has sido bautizado y tú has aceptado a Cristo Jesús, por favor, toma la cena con nosotros. Y mientras los ujieres están pasando, lo que te pido es que ahí inclines tu rostro, que ores al Señor y que le pidas que te perdone de tus pecados mientras cantamos esta canción. Órale al Señor.